Pues hoy el tema de la semana nos lleva a un ámbito poco habitual, muy necesario y que en el mundo de la educación cada vez se está imponiendo más. Pero vamos a hacerlo desde una perspectiva un poquito, poquito más especializada, porque sobre todo porque son las primeras personas en este ámbito con quienes nos hemos encontrado estos días. Y en segundo lugar, porque es muy importante dar a conocer una iniciativa que totalmente solidaria y altruista está dando apoyo ahora a muchas personas que en este quedarse en casa necesitan algo más que lo conocido de siempre. Bueno, pues vamos a conocer hoy la asociación neurocontigo.org o la iniciativa neurocontigo.org. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Asociación o iniciativa? Empecemos por Carmen Jurado Ramos, eres neuropsicóloga.
Neuropsicóloga,
que es una especialidad, pues, que bueno, uno se imagina muchas cosas. Luego os pregunto por qué, en qué consiste exactamente la especialidad. Pero vamos primero a conocer qué es Neurocontigo.
Neurocontigo es una iniciativa que parte a raíz de la Asociación Madrileña de Neuropsicología, a raíz de la presidenta Lucía Zumárraga, la idea de acercar un poco a toda esta profesión neuropsicólogo a aquellas familias tanto y cuidadores, tanto de infantil, envejecimiento y adulto, para poder dar un asesoramiento y un apoyo, sobre todo en este momento tan difícil. En ningún momento se pretende interferir en un tratamiento ya establecido y sobre todo se tiene en cuenta el derivar al neuropsicólogo de referencia o partir de las fundaciones que ya tenemos en Madrid. Sobre todo contamos con neuropsicólogos de Madrid, por ahora. Esperamos que esta iniciativa se extienda a todo el territorio de España, pero por ahora somos siempre psicólogos madrileños.
Muy bien, pues vamos a conocer qué psicólogos y con qué especialidades. Tenemos también con nosotros a Miguel Ángel Blas, que es Sevilla, neuropsicólogo también, y además con la primera persona con la que hemos contactado porque mandamos a ciegas un correo electrónico y tuviste la gentileza de responder inmediatamente. Gracias, Miguel Ángel.
Nada, nada. Un placer estar aquí también en la radio del Barça, y nunca mejor dicho.
Pues exactamente, que tú eres de Hortaleza y además pues conocías perfectamente la radio desde la que producimos, hoy no, pero desde donde se produce y emite por primera vez el programa, que es Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Y pues tienes que pasarte por el estudio, ¿eh?
Sí, lo decimos. Sí, yo cuando podamos volver a salir y demás, encantado de asistir.
Sí, de momento cuando todavía no está abierto. De momento todo en casa. Te preguntábamos, Miguel Ángel, por las especialidades que ofrecéis este grupo de neuropsicólogos que bueno, ya nos ha explicado Carmen, que no nace de la nada, sino que hay detrás pues una entidad ya pues con peso y...
Sí, en la sociedad madrileña formamos parte todos los neuropsicólogos de Madrid, bueno, todos los que son asociados, pues. Entonces la neuropsicología abarca desde infantil hasta nivel pediátrico, adolescente, adultos, en tercera edad o adultos mayores, digamos, y entonces abarca distintos ámbitos. En la parte infantil, pues desde trastornos de neurodesarrollo como TDAH, autismo y demás, trastornos del aprendizaje, pues dislexia, dislexia, problemas en el ámbito escolar, y luego también en la edad, adolescentes también problemas que pueden surgir, de distinta índole, y en adultos con daño cerebral adquirido, pues un ictus, lo que se conoce comúnmente como un infarto cerebral, pues se trabaja, enfermedades neurodegenerativas también, que aparecen pronto en la edad adulta o ya más en la vejez, y en distinta índole. Podría estar aquí hablando un poco, pero bueno, lo que abarca es básicamente eso, en en distintas edades y esos y ese rango.
Muy amplio, desde luego. ¿Cuándo habéis empezado exactamente? Porque tenéis que llevar como tal iniciativa muy poquito, ya que todo está enfocado a esta situación de contigo frente al COVID-19. ¿Qué habéis empezado el día, que fue el 12 o el 13, cuando comenzó el llevar a los chavales a casa?
Se empezó un poquito más tarde, se tardó como una semanilla en poner se lanzó la iniciativa, se recogió primero, hicimos un grupo de coordinadores y después ya un poco el diseñar la web, porque claro, tenemos que coger todos los recursos, decidir a quién se le iba, los rangos de población que íbamos a coger, movilizar a los voluntarios, porque tuvimos que hacer un formulario para recoger a esos voluntarios, y una vez lanzado eso se ha ido, es un continuo actualización. Ahora hemos lanzado un teléfono, tenemos la web, poco a poco vamos poniendo más cosas, estamos también en redes sociales para llegar al máximo de personas posible. Pero esto va modificándose en función a lo que nos han ido surgiendo y también para poder llegar al máximo de personas posible, sobre todo.
Voy a aprovechar lo que dices porque es verdad que yo al principio no vi ningún teléfono cuando me puse en contacto y esto sí suponía una limitación especialmente a las generaciones, pues ya, pues de baby boomers y demás, ¿no? Entonces, sí, aprovecho porque el 910 60 81 72, ese 910 60 81 72, uh-huh, está ahí para personas que ahora puedan seguir escuchando el programa y saber que, oye, esto me puede ser muy útil, muy necesario porque ya no sé dónde acudir, ¿no? Pues vamos a ir, si os parece, para conocer un poco el punto de partida por las preguntas que formuláis en vuestra página web, ¿no?
Sí.
¿Tienes dificultades para mantener la atención o la concentración durante este periodo de confinamiento? Este es un tema que muchísima gente va a decir, yo también, y puede haber una avalancha. ¿Os sentís seguros, seguras de esto, de formularlo así?
Bueno, a ver, en esta poca afirmación va más dirigida a la parte, digamos, cognitiva. Quiere decir que un poco más cuando ya existe una problemática continuada. Aparte de esto, con esta situación se puede ver agravada, pero no específicamente la situación. Porque específicamente la situación ya nos vamos a ámbitos más emocionales, pues del estrés, de la ansiedad que genera esta situación, que esa sería más puntual, pero bueno, que sería también completamente normal por la situación que estamos viviendo, que es lo más extraño que, por lo menos a mí, me ha pasado casi nunca, o nunca. Entonces es normal también un poco ese desconcierto que hay generalizado y esa incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, también un poco ahí viene los problemas puntuales. Esto sería más un poco derivado ya de que si vemos que traíamos un problema de atención o memoria o otra dificultad arrastrando de antes, que ahora justo por esto se haya visto intensificado. Y a lo mejor ahora justo haya sido la señal de alarma y empiezan a surgir dudas. Entonces, de ahí un poco este servicio para dar respuesta, ya que los centros y habituales están cerrados, o también que acudir a lo mejor a nuestro médico de referencia, digamos, de cabecera, para que empiece los trámites con neurólogo, neuropsicólogo y demás, puede ser costoso en este momento, pues un poco dar respuesta, una primera respuesta, como digamos, de emergencia, de un poco de, para, digamos, una respuesta rápida.
Pues sí, porque pueden surgir cosas por el encierro y no somos astronautas entrenados a estar confinados. Y la siguiente pregunta, Carmen, ¿tienes preguntas o dudas sobre qué puedes hacer para mantener tu capacidad cognitiva estas semanas? Yo las tengo siempre, digo.
Eso es algo habitual. Sobre todo es aquellas personas que ya han empezado un tratamiento y ya tienen como una rutina establecida y se ve mermada o se ve alterada por el hecho de que tenemos que estar en casa, no saben cómo llevarla, porque a todos nos han dado pauta a través de la tele, pero cada familia y cada persona es un mundo. Entonces, en cierta manera, nos pueden surgir pues gente que duerme de más, gente que le cuesta un poco el salir de sí mismo, la motivación de sentarme a hacer esa actividad que sé que es buena para mí, pero ahora mismo no puedo, o se ven saturadas las asociaciones porque no pueden dar salida a ayudar a en esos momentos. Entonces, un poco, el que si se plantea esta situación, pues en casa pueden surgir chispas que pueden llevar a hay que ver que no te han levantado, no comemos todos juntos. Entonces, siempre, sobre todo, mantener la calma. Es normal que perdamos un poco nuestros horarios habituales, pero recoger poco, o sea, ir ordenando poco a poco y poder dar pautas para poder guardar un orden dentro de este caos que tenemos. Y esa pregunta creo que es muy importante hacérsela de vez en cuando.
Yo también me hago la pregunta siguiente vuestra, que tiene que ver con las rutinas. ¿Te sientes perdido a la hora de organizar las rutinas de tu familia? ¿La rutina es necesaria o la rutina hay que romperla y vivir con explosión?
Pues en este caso, seguir una rutina en el confinamiento que estamos teniendo es bastante importante. Más que nada porque dentro del caos que vivimos, digamos un caos que nos ha venido impuesto de repente, el seguir una rutina nos genera una estabilidad y una tranquilidad que nos hace afrontar mejor las distintas situaciones que estamos viviendo. Entonces, el seguir esa rutina, tanto para nosotros mismos, como si estamos al cuidado o que estamos de un familiar dependiente o de un niño o de alguien con algún problema, es importante que aparte de nuestra rutina se la inculquemos a los demás para que la sigan. También imagínate un poco en los niños con el cambio que ha supuesto que de repente de estar todos los días yendo al colegio, actividades extraescolares y demás, que pasar a estar en casa metidos 24 horas porque los niños no pueden salir a nada. Entonces, el seguir una rutina es imprescindible para que se sigan acostando y levantando a la misma hora, se pongan a estudiar con los métodos que siga cada colegio, tanto por internet, por correo o con la metodología que siga, y luego también tengan su espacio de juegos, de entretenimiento, de diversión, y intenten llevar una vida dentro de las limitaciones lo más normalizada posible.
Bueno, vamos a suponer que hemos entrado en la web y queremos saber cómo funciona Neurocontigo. Para las personas que no puedan acceder a la red, a la web y estén escuchándonos, pues llamarían al teléfono que hemos dicho, lo repetimos cuantas veces sea necesario, 910 60 81 72, y dirían, oye, ¿cómo funciona esto?
Está dividida, bueno, podemos tener varias, primero informarte de qué va la web, que es la página inicial, y después tenemos una parte que es de neuropsicólogos, que si pinchamos ahí, pues tenemos las diferentes poblaciones, porque lo hemos dividido en función de, no población infantil, adulta y vejez, pero sí en función de el trastorno, la enfermedad o el síndrome, ¿no? Hemos cogido la parte infantil, que sería la primera, trastornos de aprendizaje, neurodesarrollo y daño cerebral infantil. Después tenemos lo diferente de daño cerebral adulto, envejecimiento, enfermedad neurodegenerativa y epilepsia. Esto lo hemos querido hacer para ser mucho más visible en función a los... tenemos neuropsicólogos, han puesto un campus. Y ellos, así es más facilidad tener poder buscarlo y acceder a ello. También tenemos una parte de recursos para que las personas puedan acceder a información más... no les cueste tanto en perderse en Internet, en tantos bulos que están corriendo, por desgracia, hoy día en Internet, que sea la mayor información mejor. Filtrada por profesionales en este caso y que sirva de ayuda. Y sobre todo hemos puesto ahora una novedad que es lo que se está moviendo ahora, que es la de otros profesionales, porque vemos muy importante que no solamente es la neuropsicología, también tenemos que tener en cuenta que se han visto paralizadas rehabilitaciones como en la fisioterapia, la terapia ocupacional. Entonces lo hemos visto importante, dado casos que se han dado, y hemos dicho, no solamente los neuropsicólogos, tenemos que contar con otros profesionales, porque esto es lo bueno de nuestra profesión, que sobre todo trabajamos en un equipo multidisciplinar, y contar con otras personas voluntarias, que sé que ahora mismo hay muchas que quieren dar ese tiempo y cedérnoslo, y sobre todo que es la persona que quiera entrar tenga un apoyo más holístico,
Completo.
De calidad.
Tenéis también una figura que no me fijé o es nueva, la de supervisores. ¿Quiénes son los supervisores y por qué habéis puesto supervisores?
Pues los supervisores son un poco como los ya los profesionales, los más, digamos, top de cada especialidad. Digamos un poco, bueno, sí, Carmen, a lo mejor me puedes ayudar más en esto, pero un poco más de
Experiencia.
seriedad, más de experiencia y manejarlo un poco mejor, y también que son muy conocidos también en el ámbito. Gente que a lo mejor tiene cierto contacto, pues conoce a alguno, y entonces da más confianza para contactar, y cualquier duda o que tengamos con otro profesional, pues están ellos para resolverla.
Tengo que reconocer que viendo vuestro currículum, una característica evidente de NeuroContigo es que sois muy jóvenes,
Sí.
¿verdad?
La mayoría, sí, porque ahora mismo yo creo que la figura del neuropsicólogo también es una figura joven en general, y estamos en continua formación, que eso es lo más importante. Y dentro, creo que las personas que están cediendo más el tiempo ahora o que están de voluntario, es verdad que somos jóvenes, pero también ya lleva una experiencia previa, y la figura del supervisor, por ejemplo, que decía en este caso Miguel que nos hablaba, es súper importante tenerla porque nosotros tenemos esa formación, pero siempre la voz de la experiencia de tantos años de formación en este campo es primordial, porque nos podemos encontrar con casos que han dado en el confinamiento y la situación que estamos viviendo, se pueden ver agravadas ciertas conductas. Y gente que tiene experiencia, sobre todo, tiene la red de contacto que tenemos en Madrid, tan maravillosa. Poder decirte, pues mira, en estos casos contacta con esta persona, y eso es muy importante. Y lo de ser, claro, y al ser jóvenes también conocemos muchas cosas, no paramos de mover, que eso es importante.
Totalmente gratuito este
Sí.
servicio, ¿no? Que va a durar, supongo que el confinamiento, ¿no?
Pues estamos viéndolo un poco también porque como esto va sobre la marcha un poco todo, que tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados, ni lo que va a durar. La idea inicial era de mantenerlo durante el confinamiento, pero a lo mejor lo que hacemos es mantenerlo un tiempo después para cuando se empiece a normalizar la situación y demás, también van surgiendo dificultades, o que los centros, como no sabemos cómo va a ser la vuelta a la normalidad, probablemente sea escalonada. Entonces, la vuelta a lo mejor a los centros, a los sitios de rehabilitación, de estimulación y demás, no se produzca inmediatamente, pues
Puede
probablemente se
ser.
mantenga lo que sea necesario.
Pues no sé si con toda la discreción del mundo, pero si nos podéis contar situaciones que sean novedosas, que sean producto de este confinamiento y que para vosotros también es un reto nuevo, de igual forma que para las familias, ¿no? No sé si con toda la discreción, anonimato y demás, podéis comentarnos cómo. ¿Cuáles son estas situaciones o más habituales o más especiales?
Pues, a ver, si quieres te comento alguno de los casos. Yo te puedo comentar uno y si quieres, Carmen, otro, y así te cuento un poco. Por ejemplo, te voy a contar un caso que tuve recientemente, que es un niño con Asperger, bueno, un niño adolescente con Asperger, que forma parte del trastorno del espectro autista. Llamó porque esta situación le había superado un poco en cierto sentido de no sabía, estaba muy nervioso, no sabía manejar el día a día. Y bueno, os comento un poco, para el que no conozca, en Asperger existe una problemática que está dentro del espectro autista, y entonces son personas que tienen dificultades un poco cuando se sale de la rutina, un poco los cambios y demás, lo manejan muy mal. Entonces, entre otras cosas, pero bueno, esto es lo básico para lo que voy a contar. Entonces, en este caso, el día a día lo estaba manejando muy mal. Encima tenía problemas con la informática, y las clases las estaba dando por ordenador y no sabía, estaba descolocado completamente. Entonces, en este caso, lo que hicimos es hacer un horario semanal, organizándonos un poco la mañana, las tardes, poniéndonos qué hacer, bueno, qué hacer aproximadamente, qué hacer de 11 a 12, hacer deberes de 12 a 1, ejercicio, así un poco más o menos. Y eso le ayudó un poco a ganar estabilidad y a ganar un poco de tranquilidad, porque ponía un poco de orden en ese caos que estaba teniendo.
Bueno, Carmen, ¿Qué tipo de situaciones? Porque me parece que tú estabas en las especialidades de formación de... A ver, la chuleta me había perdido. Trastornos del aprendizaje.
No te preocupes. Bueno, yo que estoy en varias, estoy tanto en niños como en adultos. Y bueno, ya que él ha contado un caso de niño, me voy a enfocar yo más en daño cerebral, ¿vale? Tenemos el caso de, bueno, esto no ha sido una consulta que yo he hecho, pero sí que se ha puesto en... Nosotros siempre hacemos todos los gobiernos una reunión para también poner un poco, compartir situaciones que nos han pasado y que no podemos resolver o ayudarnos unos a otros. En este caso tenemos una persona que había tenido un ictus y había sido intervenido en octubre. Uh-huh. O sea, nos remontamos a octubre. Esta persona ya había sido intervenida, ya había tenido había empezado, bueno, un proceso de adaptación a su nueva situación. ¿Qué pasa? Que ahora viene el confinamiento y automáticamente ya los hospitales no te permiten quedarte allí. Tenemos que tener en cuenta que listo, por favor, aquí hay que hacer una rehabilitación inmediata para tener o asegurar minimizar el impacto lo máximo posible. Tenemos una situación que esta persona se le manda a casa, claro, la persona que cuida de ella o de él tiene esa duda de, bueno, no le han hecho una valoración, no han hecho nada, claro, ahora mismo está todo paralizado, tenemos que entender que la prioridad máxima es de lo sanitario ahora mismo el COVID, entonces tenemos que ser también conscientes que el mundo siguen pasando cosas, de hecho el otro día en las noticias que había menos casos de ictus porque la gente tiene miedo a llamar. Entonces, claro, tuvimos que reunirnos para ver, recoger diferentes profesionales. Aquí es donde se plantea el tenemos que tener más profesionales porque tenemos que buscar una alternativa, una solución a esta persona. Claro, aquí no tenemos unas pautas, no le podemos decir, no, quédese en su casa, bueno, no, todo va a ir bien. No, tenemos que darle una salida, unas pautas a esta persona, que sobre todo es recoger esa información, llevarle a una normalidad de, bueno, esta situación la entendemos, vamos a buscar una alternativa y nos volvemos a poner en contacto con esa persona para darle diferentes contactos para dar una solución rápida. Claro, que al final sí. Pensamos que se puede solucionar todo desde casa, pero evidentemente tenemos un límite, que ese es bastante...
Pero me parece que con el ictus eso de no llamar, porque... Me ha sorprendido y me parece que no se puede dejar de acudir a un centro porque es, bueno, pues es importantísimo, ¿no? Bueno, no sé, nos queda poquito tiempo, pero es que hay una pregunta. Vamos a no pensar en trastornos como todos los que se han comentado, desde el espectro autista, el daño cerebral, el aprendizaje, etcétera. Vamos a pensar en un tipo de población que no existe, el normal, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para salir victoriosas, victoriosos e incluso crecidos?
Pues, bueno, si quieres, Carmen, respondo yo un poco. Y luego si ves alguna
no te preocupes.
Falta, pues me complementas. A ver, igual muchas recomendaciones son las mismas. Por ejemplo, el caso que te he puesto de chico con Asperger, que mantengamos una rutina en nuestro día a día, es decir, un horario de levantarnos, unas actividades, el relacionarnos con los familiares, con amigos y demás. Afortunadamente ahora tenemos videollamadas, redes sociales y demás con las que podemos contactar. Entonces, mantener ese contacto social, el hacer deporte, aunque lo tengamos que hacer adaptado en casa, pero hacer deporte, que gracias a las plataformas también tenemos muchas facilidades para hacer deporte, que están dando clases en directo y demás. Entonces, con esa rutina que seguíamos día a día, adaptarlo un poco al domicilio. Y luego ya entraríamos con el manejo de distintos de expectativas y demás, pero eso ya sería más a nivel individual de cómo lo maneja cada uno. Un poco las rutinas generales, si Carmen, si me equivoco en algo, me corriges.
No, no te preocupes.
Serían un poco eso, la rutina, el hacer ejercicio, el mantener contacto, aprovechar también tiempo para pasar en familia, muy importante, que gracias a esto también podemos estar más en contacto con los que tenemos más cerca. Y eso serían un poco las pautas generales.
Yo añadiría una cosa que sí la veo muy importante, es que nos obligamos a normalizar esta situación cuando no es normal. y no exigirnos tanto, ser un poco más flexibles con nosotros mismos. Posiblemente un día nos levantemos y no rindamos igual que otro día, y por supuesto ya llegará otro día. O sea, no exigirnos, hay que ver que hoy no he hecho todo lo que me tenía propuesto. O sea, eso es importante, porque claro, estas pautas que damos generales, tanto han salido un montón de revistas, de periódicos y en la tele, y la gente se obliga a ver, ¿seré yo que no pueda hacerlo? No, es normal que nos cueste un tiempo adaptarnos a estas circunstancias, y hay de todo.
También, un poco a raíz de esto, perdón un momento, Juan, que lo digo rápidamente también, un poco a raíz de esto, es verdad que también es normal y tenemos que permitirnos el que tengamos días de sentirnos mal. Que muchas veces no nos permitimos el sentirnos mal o pasar, pues, tener emociones negativas, que parece que siempre tenemos que intentar estar positivos, felices, alegres. Si tenemos que tener algún día estando triste o incluso llorar o pasarlo mal, también nos podemos permitir. El problema ya es cuando esto se acumula en el tiempo.
Pues ya estamos sin tiempo y sobre todo en este momento en que estamos haciendo la grabación se está produciendo ya el aplauso de las 8 de la tarde. Y entonces quería, pues eso, recordar que Neurocontigo 910-60-81-72, grupo de voluntarias y voluntarios neuropsicólogos de Madrid, solidarios contigo frente al COVID-19, que muchas gracias, porque yo quería salir a la calle ahora mismo para que este aplauso que ahora mismo está sonando sea también para vosotros, para vosotras, porque estáis haciendo una gran labor. Así que muchas gracias.
Gracias Miguel Ángel Blázquez Sevilla y gracias Carmen Jurado Ramos. Un abrazo y hasta siempre.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez.